viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 16 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva para contar las noticias más destacadas de nuestra zona. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos un día bonito, pero bonito de verdad, los cielos despejados, luce el sol y la temperatura es agradable, 14 grados y medio. Lo malo es el viento, que sopla moderado del suroeste y que en el mar hace que esté activada la alerta amarilla por fuertes olas de entre 3, 4 metros aproximadamente. Hablaremos dentro de un rato del pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque a partir de la noche el viento va a pasar de moderado a fuerte. Ojo, que eso ya es bastante. Y mañana por la mañana también va a soplar fuerte, pero además mañana vamos a tener los cielos cubiertos, va a llover, eso sobre todo por la mañana. Luego lo decimos de una forma más detallada. Vamos a contar en este día de hoy esa obra que se finaliza en Cervo, en el núcleo de Trasvar, saneamiento. Ha sido una obra cofinanciada por la Diputación y el Ayuntamiento y enmarcada en el Plan de Obras y Servicios. Se han hecho esas actuaciones a lo largo de estos últimos 3 años, en 3 fases, y la actuación ha sido visitada esta mañana por la vicepresidenta Lara Méndez, acompañada de concejales locales. El alcalde no estaba. Hablaremos también de otra visita en el occidente asturiano. La Consejería de Bienestar Social ha entregado viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en Villallón. Eran 3 viviendas vacantes en régimen de alquiler en este concejo y en ellas invirtió la consejería 1.040 euros en la reparación, 1.040.000 euros, estamos bien, en la reparación de estas 2 viviendas, las cuales tienen una superficie útil de 60 y de 63 metros cuadrados respectivamente. A la convocatoria se presentaron 4 solicitudes y se admitieron 3. En este día de hoy también os contamos que el Partido Popular de Ribadeo ha iniciado su periodo de consultas, su periodo de encuestas. Al parecer una mujer va a ir llamando a su puerta, si está usted en Ribadeo, a sus hogares para preguntarles qué necesita, cuáles son sus reivindicaciones de cara a la próxima legislatura. Con esas reivindicaciones, sugerencias o aportaciones vecinales, el Partido Popular pretende elaborar su programa electoral. Así que si alguien les llama a la puerta para preguntarle qué necesita, que no se sorprenda, que es el Partido Popular que está preguntando. Los usuarios de Alsa en Asturias sufren desde hoy los efectos de una huelga laboral, una huelga indefinida que ha sido convocada por Comisiones Obreras en la compañía de transporte de autobús Alsa Asturias. Arrancaba a las 12 de esta noche, bueno, de la madrugada ya del lunes, y los usuarios pueden consultar si su trayecto está afectado o no en la página web de la compañía, en alsa.es. Por ejemplo, entre las empresas que secundaban esa huelga se encuentra Automóviles Luarca, así que la página web para saber si nos afecta o no en caso de que tengamos que viajar. En este día de hoy además hablaremos de otros asuntos relacionados con la comarca. Por ejemplo, en Mondoñedo, el Partido Popular pide acceso al informe en el que se ampara el equipo de gobierno al ser preguntado por la disponibilidad de los terrenos del proyecto de Vilar. Los populares desconfían de la situación de ese proyecto de Vilar, quieren que se clarifique y se demuestre si el ayuntamiento tiene acreditada la disponibilidad de terrenos. ¿Por qué? Porque el documento público existente da un plazo de cesión de 10 años, pero esos 10 años ya terminaron en noviembre del año pasado. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos del occidente asturiano de Vegadeo. Sabemos que hay una polémica que se ha ido acrecentando a lo largo de los últimos meses en torno a un camino en Abres, en Vegadeo. Una polémica que incluso ha llevado a la alcaldesa veigueña, la popular Begoña Calleja, al banquillo. Ha tenido que declarar en el juzgado de Castropol como imputada. Vamos a ver si nos explican qué es lo que ocurrió con este camino, cómo está la situación, y hablaremos con la concejal de Foro Asturias, Hortensia Araujo, que durante unos meses fue, digamos, compañera de viaje del equipo de gobierno, pero después fue echada de ese equipo de gobierno después de unos malentendidos entre los diferentes grupos políticos, Partido Popular y Foro Asturias. Hablaremos de ese tema del camino de Abres y también de otra denuncia que lanza hoy desde Foro Asturias Hortensia Araujo sobre el cierre de expedientes sin dar el plazo oportuno para las consultas o alegaciones en el Ayuntamiento de Vegadeo. De esto y de mar, porque también hoy tenemos el espacio de la mar de cerca. A partir de ahora ya está la 1:30 en Costa Viva. También evidentemente vamos a hablar de deportes con nuestro compañero Miguel Fuente.
El derbi gallego de fútbol sala femenino fue para el Burela. Fútbol sala femenino sufriendo y con incertidumbre en el marcador, porque el Pollo intentó buscar el gol hasta el pitido final. Además del resultado, hay que destacar el retorno a la competición de jugadoras que por unos u otros motivos llevan tiempo sin poder jugar, como explicó el técnico naranja Kiko Otero.
Hay que tener en cuenta que Gaby lleva casi 4 meses sin jugar. Tai dous, porque se tuveron sequía e xa non xugaron o último partido. Kiko levaba 3 meses hasta que empezou un poquinho a sen xugar, que entonces faltanos Maite, faltanos Bea, faltanos Cris, faltanos Paula, e realmente pois xa non solamente que se note no partido en sí, no? Porque sempre a votacións xugadoras como esta Bea ou Maite son xugadoras de moita rotación e de moitos minutos. Entonces, bueno, también se nota y por un caso tenemos que desgastar al rival, pero también nos desgasta porque tenemos mucha movilidad y eso redunda en que muchas veces pues no llegas, si no sabes estar, como nos faltó ese saber estar muy tarde en la segunda parte, si no sabemos estar pues vamos a tener problemas porque el equipo rival pues, vaya creyente, ¿no?
El técnico del equipo visitante, Gonzalo Iglesias Morenín, apuntó al final del partido que para ganar en Burela no se pueden cometer errores. Los chicos naranjas han plantado cara a un Barcelona que no ha desperdiciado la oportunidad de situarse líder en la clasificación después de la derrota de Inter Movistar en Peñíscola. Los de Juanlu se ponen por delante en el marcador, llegando al descanso con el 2-1 en el luminoso de Vistalegre después de una muy buena primera parte. En la reanudación, los de Marc Carmona les llega el primer minuto para dar la vuelta al marcador y poner el 2-3 que llegaría hasta el final del encuentro, donde Juanlu cree que ha podido conseguir algo más.
Creo, además, sinceramente sí creo que hemos podido merecer algo más, porque aparte de las ocasiones de los goles que ha hecho el Barça, concederle menos ocasiones que las que han tenido hoy es muy difícil. O sea, no han tenido muchas más de los goles, sí que han tenido alguna, pero la mayoría tiro exterior, no ha habido esas situaciones de claridad de uno delante del portero, ¿no? Que normalmente ellos te pueden generar más y que necesitas ahí tener un poquito de suerte. Hemos tenido esos 5 minutos que nunca sabes qué hay de mérito tuyo y de mérito de ellos, porque claro, ellos cuando meten la directa es muy difícil pararlos y han salido heridos, sabíamos que el segundo tiempo iban a empezar mordiendo. Y bueno, ahí han dado la vuelta al marcador, pero el equipo ha tenido una capacidad de reacción fantástica y la verdad que los últimos 10 minutos hemos vuelto a reponernos y hemos tenido opciones de haber empatado. Hemos alargado un poquito incluso además el sacar el 5-4 por eso mismo, porque cuando vas perdiendo uno tienes la sensación de peligro, dices tengo que hacer algo diferente, pero no, parecía que el equipo podía empatar desde el juego.
Hablando de fútbol, el rival de OFC cae frente a la Londres 4-1 en un partido donde los locales han marcado pronto, situación que les permite jugar más tranquilos y ampliar las diferencias hasta el antes del descanso. En la segunda parte llega el tercero de penalti, recorta el rival, pero sentencia de la Londres con el cuarto. El choque tenía su morbo por la victoria en los despachos para el Rivadeo FC en la primera vuelta. A pesar de todo, fue intenso y vibrante el compromiso, con ocasiones de gol y con goles para el disfrute de los aficionados. Los ribadenses tienen ahora mismo 30 puntos en una tercera división muy igualada y que prometen en esta segunda vuelta que acaban de iniciar, sobre todo después de las incorporaciones que están haciendo la mayor parte de los equipos. El Viveiro llegó a estar en 2 ocasiones por delante en el marcador, pero debió conformarse con el empate a 2 a domicilio del Dubra. Terminan los vivarienses la primera vuelta con 21 puntos en la 16ª posición. En la segunda vuelta toca conseguir puntos para no verse implicados en los puestos de descenso.
Solo moda, solo marcas y ahora en rebajas. Hatket, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Ahora es el momento, ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tenemos las mejores marcas con los mejores descuentos. En Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Una forma de vestir, ahora en rebajas.
7 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hacer ese repaso que venimos haciendo en estos últimos días de lo que fue el año 2014. Vamos mes por mes y en un ratito nos fulminamos el mes de junio de 2014. Mañana haremos los meses de verano juntos y así seguimos avanzando en este resumen, en este balance de 2014 que cerraremos ya al final de esta semana. En junio del año pasado empezábamos el mes todos pendientes de todos los medios de comunicación. En realidad todo el planeta estaba pendiente de los medios de comunicación porque el 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación a la corona, dando paso a su hijo Felipe VI. Aprovechaban también aquí los de la zona, los antimonárquicos, en solicitar un referéndum para que el pueblo decidiera si quería seguir teniendo monarquía en el país. El presidente de la Diputación de Lugo recordaba que los socialistas son esencialmente republicanos y pedía la reforma de la Constitución.
Facendo esa alubanza clara da figura de o rei Juan Carlos, tamén apelando á normalidad e á profusión dos cambios que unha sociedade democrática madura e adulta pode e debe facer, se abre un ámbito, lóxicamente, de reflexión, non solamente que a monarquía. Eu creo que todos os ciudadanos creen que falar da gobernanza económica, da financiación de todo este Estado, de a organización territorial, é algo que vemos que recurrentemente está sendo objeto de preocupación polos ciudadanos. É aí donde se debe afrontar unha reforma constitucional sensata, madura e con reflexión, ¿no? E, por tanto, eu creo que eso é a situación. Os socialistas se sabe que somos esencialmente republicanos, ¿no?
Las aguas volvían a su cauce monárquico con la ayuda del socialista de mayor poder en España en ese momento, de Alfredo Pérez Rubalcaba, definido entonces por todos como un hombre de Estado. Hablamos de Rubalcaba. Seguimos avanzando en el mes de junio. Estamos haciendo balance del mes de junio del año pasado. Incendio en la Devesa en el día 17 de junio, en la Devesa en Ribadeo y también otro en Ove, en paralelos prácticamente. El Ministerio de Agricultura envió 2 aviones anfibios para combatir el incendio. En la Devesa ardieron 20 hectáreas, en Ove una. Todo hacia pensar que fueron provocados, según el alcalde Fernando Suárez.
Desde luego supoño que alguén estará investigando estas circunstancias que a mí preocupanme e que desde logo eu non deixo de maneira fortuita, ni moito menos. Non teño ninguna prova para pôr en riba da mesa o que estou dicindo, pero desde logo o coñecemento empírico e o que a tradición xa que se dá aquí en Ribadeo, sobre todo en unha parroquia concreta, dame que pensar. E eu espero que quen ten responsabilidade nisto, pois, vaya estreitando o cerco, non?
Eso era el 17 de junio de 2014. El 20 de junio de 2014, Esperanza González Martín tomaba posesión como concejal en Mondoñedo, en sustitución, ya sabemos, de Modesto Díaz García. Ella prometió su cargo y dijo que asumiría las mismas competencias, también la misma asignación económica. Las áreas de gestión de las que se ocupan, servicios, educación, protección civil y seguridad ciudadana.
Eu antes estaba un pouco detrás do biombo, ahora toucoume dar este paso, e bueno, asumo con moita responsabilidade, con moita ilusión e con moitas ganas de traballar por Mondoñedo e polos mindonienses. Espero que todo sea positivo. Eu son a responsable da área de servicios, todo que ten correlación cos cidadanos, o tema de recorrido de lixo, o alumno.
Pues tomaba posesión de su acta de concejal ese día. Recordamos que estamos haciendo balance de junio del año pasado y el 24 de junio arrancaban las obras de construcción de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. El edificio ocuparía unos terrenos en la calle Francisco Lanza. El alcalde y el portavoz de la Comisión Pro Residencia cogieron la pala y empezaron a excavar simbólicamente, claro, y además al unísono. El alcalde se deshacía en agradecimientos a todo el mundo y recordaba que la Xunta no ponía a su parte los 500.000 euros comprometidos. El responsable de la Comisión Pro Residencia, José María Rodríguez, agradecía el compromiso de la Diputación y la implicación del alcalde.
Quiero subliñar y agradecer, no nome do povo, a generosa actitude da nosa Deputación Provincial a través da súa vicepresidencia nas mans de Antonio Veiga, aquí presente, que aínda non tendo asignadas as competencias nesta materia, tivo sensibilidade dabondo para apoyar aos veciños de Ribadeo, aportando a maior parte do diñeiro para esta obra. E sobre todo, non podemos esquecer o traballo e intensa dedicación que o noso alcalde, Fernando Suárez, puxo en colaborar connosco neste proxecto desde o primeiro momento e tratar de acadar o apoio económico das restantes administracións para levar a bo fin este objetivo.
Hay que recordar que la Diputación de Lugo ponía para el proyecto 1.800.000 euros, la Xunta de Galicia 500.000. Hasta el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, Manuel Balín, reconocía abiertamente que la Diputación ponía más dinero que la Xunta de Galicia para este proyecto. El 24 de junio de 2014 era cuando arrancaban esas obras, como decimos, de la residencia. Pasamos un día, 25 de junio de 2014, una sentencia echa por tierra toda la investigación de la trama de las multas, derivada a su vez del caso Campeón. Castrejón. Varios errores en la investigación judicial del caso llevaron a la Audiencia Provincial de Lugo a absolver a los 23 acusados de promover o beneficiarse de la retirada de multas ante la Jefatura de Tráfico de Lugo. Entre ellos se encontraba el diputado socialista José Ramón Val Alonso, pero su caso era diferente porque tenía que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al ser aforado.
Sí, yo creo que una vez que hay esta sentencia donde se decreta nulidad el procedimiento, eu entendo, tampouco sou un experto xurídico, entendo que sí, que remata aquí. Claro, meu caso, por ter a condición de aforado, pues está no Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Eu, de momento, ainda non teño notificación oficial, pero eu me imagino que unha vez que se decreta anulado o procedimiento, que foi o mesmo para todos, no meu caso tamén o Tribunal Superior de Justicia, me imagino que pues, anulará todas as actuacións que tenía previsto realizar.
Pues la trama de las multas tenía su origen en otra investigación judicial previa sobre el tráfico de drogas, que a su vez era la génesis del caso Campeón sobre subvenciones irregulares. Y terminamos el mes de junio, el repaso de junio de 2014 con la receta electrónica, que empieza a funcionar en el área sanitaria de Harrio el día 26 de junio. Los 5 centros de salud y los 25 consultorios periféricos y locales de área se iniciaban el jueves 26 de junio en ese sistema que facilita la vida de los ciudadanos.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Dolores González Álvarez, viuda de Modesto do Río, falleció en el Hospital da Costa de Burela el día 10 de enero de 2015 a los 95 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Hijos: Marina, Lolita, Eddie, Leli y Ángeles Rodríguez González. Hijos políticos: Justo, Lizardo e Ida. Nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y su oración. Nota: se ruega no envíen flores. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala 3, calle Hermanos Moreno Ulloa, Bajo. La misa sabatina tendrá lugar el sábado 10-17 de enero a las 7:30 de la noche en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteogalicia nos dice que el día hoy va a seguir bastante bueno, con cielos despejados, sol, pero el viento sopla moderado del suroeste y por la noche va a soplar fuerte del suroeste. Podemos alcanzar una temperatura máxima, decía Meteogalicia, de 15 grados. Ya estamos en los 15 grados, así que igual lo superamos. Pero mañana las cosas cambian un poquito. Mañana por la mañana nos vamos a despertar con los cielos cubiertos y con lluvias. Por la tarde se abrirá algún claro. Por la noche nuevamente cubiertos y con lloviznas. Mañana el viento por la mañana va a soplar fuerte del suroeste, igual que esta noche. Empezará a soplar ya esta noche fuerte del suroeste. Luego por la tarde quedará débil y por la noche moderado, para tener un poquito de todo. Y las temperaturas mañana estarán entre los 9 y los 13 grados. Tanto hoy como mañana estamos en alerta en el litoral por fuertes olas, con alerta en el mar. Como decimos, las temperaturas mañana entre 9 y 13. Recuerda, mañana sí que hay que sacar el paraguas, según ese pronóstico de Meteogalicia. En esta jornada de hoy tenemos muchos asuntos que tratar. Vamos enseguidita a hablar con la concejal de Foro Asturias en Vegadeo, en el occidente asturiano, para ver qué es eso de las irregularidades en la tramitación de los expedientes de contratación. Según denuncia Hortensia Araujo, la alcaldesa estaría cerrando expedientes, archivándolos, sin otorgar el plazo de subsanación de las formalidades que prescribe la legislación y la jurisprudencia, es decir, saltándose a la torera ese plazo. Pero además queremos tratar con la concejal de Foro ese asunto un poco turbio del camino de Abres, que ha dado lugar a mucha polémica, a muchas acusaciones, pero es que además también ha dado lugar a la imputación de la alcaldesa de Vegadeo por un asunto, un presunto asunto contra la ordenación del territorio. En unos minutos hablamos con la concejal de Foro e intentamos explicar de qué va el asunto. Pierre Hombre, tus rebajas. Pierre Hombre, tus rebajas. Acércate a las rebajas de Pierre Hombre. Estamos en Foz.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, avalados por más de 10.000 pacientes y la garantía de más de 10 años de experiencia. Ahora en los centros dentales Pedraza Cotarelo, Vegadeo, Ribadeo y Burela, limpieza dental y todas las revisiones completas con sus radiografías totalmente gratuitas. Sí, sí, totalmente gratuitas. Y además, financiación de pago en 12 meses sin intereses hasta 5 años. Horario interrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche para tu comodidad. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Ahora nos vamos a acercar hasta el municipio de Vegadeo para hablar de determinados asuntos relacionados con la vida municipal, con los asuntos municipales. Últimamente hay bastante polémica en torno, por ejemplo, a un camino público en Abres que ha llegado incluso a sentar en el banquillo a la alcaldesa, pero además en esta jornada de hoy tenemos otra crítica relacionada con las actuaciones administrativas o no administrativas de la alcaldesa y queríamos hacernos eco de ella. Tenemos con nosotros a la concejal de Foro Asturias, a Hortensia Araujo. Hortensia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En esta última crítica que lanza usted habla de que la alcaldesa estaría fomentando irregularidades en la tramitación de expedientes de contratación y se refiere en concreto al expediente de la mejora del pavimento en la carretera de Pividal hasta Bustelo de Abres. Dice usted que archivó el procedimiento sin dejar el plazo de subsanación correcto.
Efectivamente, eso viene siendo así. Y bueno, los datos que constan en el expediente son lo que da a entender que realmente se ha cerrado un proceso sin permitir esos 3 días para alegaciones. Y es más, en el propio pleno de diciembre, cuando yo presenté una moción para que realmente las contrataciones se ajustaran a la ley y al derecho, la cual fue un poco de burla, como quien esto se está haciendo ya desde hace mucho tiempo, no hace falta que usted nos presente nada. En este caso se negó el hecho de que la cláusula de los 3 días, que viene dada por ley, no es porque la especifique el ayuntamiento en ningún pliego ni nada, viene dada por ley, se negó que esta cláusula existiera, por lo tanto no había por qué dar 3 días a estos señores, digamos, a estos empresarios, para que aportaran la documentación que fuera necesaria. Por lo tanto, miente con referencia al expediente, miente con referencia al pliego de cláusulas y, bueno, digamos que lo que está tratando de hacer es fomentar lo que ya venimos diciendo, las irregularidades en el Ayuntamiento de Vegadeo.
Usted, de hecho, habla de una voluntad partidista de la figura de la alcaldesa Begoña Calleja. ¿Qué pasa? ¿Que esto lo hace mucho?
Pues teniendo en cuenta que hace muy poquito tiempo hemos tenido un problema similar con las fajas forestales, pues yo diría que en un periodo de tiempo de menos de un mes que sucedan dos cosas similares da a entender que algo está sucediendo y que no es correcto en el Ayuntamiento de Vegadeo.
Luego hay algo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Vegadeo que está dando mucho que hablar y generando polémica, incluso ha llegado a la imputación de la alcaldesa, y es el tema de ese camino de Abres. La verdad es que el tema tiene su enjundia, se refiere a un retranqueo que presuntamente se habría hecho ya hace muchos años en ese camino, y luego una usurpación de terreno. A ver si nos lo puede usted explicar para que nos entendamos qué es lo que ocurrió y cómo está la cosa.
Bueno, pues resumiéndolo todo muy, muy, porque es un proceso bastante largo, ya que estamos hablando de que esto comienza en el año 2005 y en el año 2013 es cuando se presenta la denuncia, pues se podría decir que básicamente en el 2006 un ciudadano compra una propiedad, la cual al comprarla en escritura ya se encuentra cerrada mediante cerca, y después de 8 años, cuando esta señora se presenta en el ayuntamiento, la madre del comprador se presenta en el ayuntamiento ante lo que había escuchado de que el camino público estaba usurpando su propiedad al propio vendedor, se presenta en el ayuntamiento después de tener una medición topográfica donde dice que a su finca le faltan los metros que le faltan. Aproximadamente estamos hablando de 200 metros, que no es decir es que le faltan 2, ni 5, ni 10 metros. Entonces, esto se produce en el Ayuntamiento de Vegadeo, como digo, el 26 de septiembre de 2013, ante el señor Soto, ante la señora alcaldesa y ante yo misma. Se sucede que a partir de ahí, digamos que, bueno, el interés por conocer qué es lo que realmente sucede o no sucede en este camino, se deja de lado, nadie quiere saber nada. Yo soy la única que digo que hay que conocer si hay algo de cierto en esta denuncia o no. Y a partir de ese momento, nos encontramos con que la señora alcaldesa no quiere investigar. Yo, con el arquitecto becario que se había contratado en el ayuntamiento, subimos a medir la finca y el camino público, lo cual arroja que, lógicamente, lo que decía la señora a través de su medición topográfica era cierto, que faltaban a la finca metros, y a partir de ahí, entramos en una dinámica de acusaciones, digamos, por parte del ayuntamiento contra mí por determinados asuntos que en algunos casos poco tienen que ver con el tema del camino. Y a partir de ahí, pues el rifirrafe, la ruptura de foro con PP, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado correctamente en lo que ha sido, digamos, la denuncia en sí. Uh-huh. A partir de esa denuncia, donde la señora alcaldesa no quiere hacer, digamos, la labor que le debería de corresponder como tal, que sería llamar a mediar en una mesa de negociación a las partes, puesto que quien está ocupando el camino no es el vendedor, ni es el propietario de la otra finca, es el propio Ayuntamiento de Vegadeo. Entonces, lo lógico hubiera sido sentarse en una mesa de negociación y determinar de qué manera se resolvió el problema. Esto nunca se hizo así, nunca hubo voluntad política para hacerlo así, y a día de hoy pues se encuentra, con dos vías abiertas, una vía penal y otra vía en el juzgado administrativo número 3 de Oviedo. Dime.
Sí, no, continúe. Ante todo esto...
La señora alcaldesa, después de tener la medición, digamos, del ayuntamiento, propia del ayuntamiento, esa medición se hace desaparecer, y lo digo claramente, se hace desaparecer, y se encarga un informe topográfico externo, el cual, digamos, sirve de base para dictar una resolución de alcaldía, que después es la que lleva a lo que está dando lugar ahora mismo a este contencioso y a este problema en sí. Donde en esa resolución no solo no se le dice que no se le va a devolver ni un solo metro de lo que ella solicita, sino que además se le hace retranquear los metros que tengan que ser tanto en la parte colindante con el camino público como en la parte colindante con la carretera que va a guiar. Con lo cual, un absurdo, digamos, total.
En medio de todo esto se habla de que habría algún constructor que se esté beneficiando de este asunto también.
Pues sí, la persona que realmente, digamos, vende la propiedad, y la persona que hace el cambio del trazado del camino, que en ningún caso fue hecho por el propio ayuntamiento, cosa como debería de haber sido, sino que es el propio empresario quien hace esa modificación del cambio del trazado del camino, pues no es, digamos, lo más dado en este caso tampoco.
Hay, como ven ustedes, bastante polémica en torno a este asunto, y la polémica ha llevado a la alcaldesa a declarar, porque tenía una orden de citación por un delito presunto delito contra la ordenación del territorio que habría ocurrido el 12 de marzo de 2014 en Vegadeo. De todos modos, esto hace recaer sobre ella, supongo que la sombra, porque desde el Partido Popular últimamente, dentro de todo este movimiento que hay por intentar hacer limpieza en los partidos políticos, señalaban, o señalaron en un momento dado, que no llevarían a políticos imputados en las listas electorales. ¿Usted piensa que Begoña Calleja, como mujer que está imputada en un presunto delito, debería ir en una lista electoral?
Creo que Begoña Calleja debería de haber presentado ya su dimisión de cara al Ayuntamiento de Bedavia. Y creo que no debería de ir en ninguna lista electoral, ni sea del PP ni sea de ningún partido político, puesto que lo que decimos, si hablamos de limpieza política y hablamos de transparencia, todas las circunstancias que se están dando en el Ayuntamiento de Bedavia en estos momentos no son ni de limpieza ni de transparencia.
Pues así está el asunto por el momento. No sabemos qué hará el Partido Popular, si la llevará o no en una lista. Sí que a ella le gustaría repetir, según ha manifestado en alguna ocasión. Habrá que estar pendientes de ese municipio, a ver qué es lo que pasa. Y también a ver qué es lo que pasa en Fuera Asturias, ¿no, Hortensia? Porque usted en esta legislatura fue clave de gobierno, fue llave de gobierno. No sabemos qué va a pasar en la siguiente. ¿Tiene la intención Fuera Asturias de volverse a presentar en Vegadeo?
Lógicamente Foro Asturias se presentará en todos los ayuntamientos que pueda de Asturias, y yo lo que he dicho en un principio lo mantengo. Lógicamente yo estoy a disposición de lo que mi partido me pida.
Habrá que ver entonces qué ocurre en los próximos meses en la localidad de Vegadeo, Naveiga. Muchas gracias, Hortensia Araujo, la concejal de Foro, por estar con nosotros, y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, hasta luego, gracias.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado. ¿Quién ganará a eleccións en Burela? ¿Haberá cambio de gobierno en Foz? ¿Quién es el líder político más valorado de Viveiro? ¿E quién es el más conocido en Ribadeo? Mariña Actual, o xornal mensual gratuito, desvela no seu número de Xaneiro os resultados das enquisas electorais feitas en Burela, Foz, Ribadeo e Viveiro. Mariña Actual, a túa información máis preto.
¿Quiere vender o seu tractor, apeiros agrícolas ou vehículos para o desguace? Chame a Cesario Josebo, de Desguaces de Árbolo Santo Vilalba, o 982-520355. Seguro que o valoran o seu xusto prezo. Desguaces de Árbolo, unha empresa de confianza onde pode comprar todo tipo de recambios, chapas metálicas, estanterías, malla de cierre, correas, vigas para naves, contedores, neumáticos novos e usados, apeiros agrícolas, ademais de cancelas de varias medidas. Todo isto e moito máis en Desguaces de Árbolo Santo Vilalba, un centro homologado para recollida de vehículos. Todos los que forman esta empresa desean yes un bon Nadal e Aninovo.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con el espacio La Mar de Cerca.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, La Mar de Cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Hoy en La Mar de Cerca vamos a hablar del pulpo y de la pesca sostenible del pulpo, y para ello hemos contactado con el responsable de pesquerías de WWF España. ¿Que quiénes son ellos? Pues es una organización entusiasta del medio ambiente que lleva trabajando un buen número de años para conservar la naturaleza, también evidentemente para cuidar los recursos marinos. Tenemos con nosotros a Raúl García, él es el responsable de pesquerías de WWF. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos pendientes de cómo va el asunto con esa pesca sostenible del pulpo en las cofradías del occidente asturiano, porque hace un tiempo que empezaron a trabajar la de Coaña, la del Franco, Navia y Tapia para intentar pasar una evaluación. Una evaluación que hace MSC, que también es una organización que busca pues el equilibrio en los mares, y tienen que pasar con éxito esa evaluación para poder comercializar el pulpo con esa ecoetiqueta. Desde WWF ustedes han señalado que es un proyecto muy importante, les gusta y también lo apoyan.
Pues sí, efectivamente, es la primera pesquería a nivel mundial de pulpo, es un recurso muy importante y no solo consumido en España, ni mucho menos. que se somete a los exigentes estándares del MSC. En estos momentos se encuentra, ya se anunció en septiembre del año pasado, en evaluación completa, y están los auditores pues comprobando en qué medida esta pesquería pues está cumpliendo con los 32 estándares del MSC, que se va a fijar, se está fijando tanto en la población del pulpo como se encuentra, qué impacto tiene la pesquería, que en este caso es artesanal, sobre los ecosistemas y otros recursos, y qué tipo de gestión y cómo es eficaz la gobernanza de esa pesquería. Y es una apuesta muy importante, y además de la que estamos aprendiendo mucho en la mejora y la excelencia de una pesquería ya de por sí en general bien gestionada, pero que donde aún hay problemas y hay que mejorarla, efectivamente.
Para que se pueda demostrar que desde sitios pequeñitos se pueden hacer cosas grandes, ¿no?
Pues así es, hay que tener una visión global, pero la acción es local, y los pioneros pues pueden ser a veces pequeñas comunidades pesqueras, como es este caso, o grandes empresas, en este caso, pues son las comunidades del occidente asturiano las que están apostando, y además están haciendo un trabajo con el apoyo de otros expertos muy interesante, que ya estamos analizando y discutiendo con ellos, y que en parte la vamos a ver en una reunión próximamente a finales de este mes en Santiago de Compostela, donde vamos a ver casos de buenas prácticas en pulpo pues tanto de Asturias como de Galicia y Portugal. Hay mucha ciencia que está dándonos claves de una especie bastante complicada de gestionar, por otra parte, y también muchas iniciativas desde abajo, desde los puertos, que queremos estudiar, analizar y ver qué lecciones podemos sacar para el conjunto de esta pesquería.
Es cierto que ustedes van a organizar un congreso en Santiago de Compostela ahí a final de mes sobre, además, la pesca sostenible del pulpo.
Así es, bueno, aún la convocatoria no es oficial, pero lo adelantamos, ya hay cerca de 80 participantes, tanto del sector pesquero como del mundo de la ciencia, de las administraciones responsables y el mundo de la conservación, de las ONGs de conservación de estas tres regiones, digamos, junto a Portugal, para poder estudiar todos estos casos, entre ellos esta certificación de MSC del pulpo y lograr entre todos mejorar esta pesquería, que además cada vez tiene un interés de comercial internacional más importante. Hay una demanda creciente de pulpo sostenible en el mercado centroeuropeo, por ejemplo, y si puede abrir, y de hecho pues si lo hacemos bien, abrirá nuevas oportunidades de mercado, y que ayude también a tener un precio más estable, eso es importante, a reducir y minimizar la pesca ilegal que sigue habiendo, y el mercado negro, que es un problema para los pescadores honestos, ¿no?
Hace un ratito hablábamos con el patrón mayor de la cofradía Tapia de Casariego, que se llama Rodrigo Maceda, y nos explicaba un poquito pues esto, en lo que están trabajando, y nos hablaba de llegar a mercados como el de Holanda, por ejemplo.
Pues lo están haciendo muy bien, porque en paralelo no solo conseguir esa etiqueta, que da un prestigio sin duda internacional, sino es ver qué posibilidades de mercado, aparte de gestión y de mejorar tu propia pesquería y de asegurar tu recurso, que es lo prioritario para cualquier pescador. El hecho de poder diversificar las ventas pues te permite tener, entre comillas, más poder en lo que es toda la cadena de distribución y aportar más información al consumidor, que cada vez es más exigente, no solamente en Holanda y en Suiza, en Alemania, donde seguro que se está mostrando interés por esta pesquería, sino ya pues en nuestro propio país, cada vez los distribuidores, por ejemplo, pues apuestan por sistemas como el MSC o con medidas similares que garanticen la sostenibilidad y la legalidad del producto que llega que por desgracia, al competir con un mercado internacional donde ni mucho menos los estándares son iguales a los que podemos tener en Europa o en España, pues compiten a veces pues con productos de proveniencia muy muy sospechosa o directamente que sabemos que es ilegal, ¿no?
Pues para ver si consiguen eso que se denomina la ecoetiqueta azul de MSC, están trabajando en las cofradías del occidente asturiano por la sostenibilidad del pulpo. Que ojo, hay que tener mucho cuidado con las artes que aplican, los tiempos que se utilizan para pescar, en fin, es bastante delicado conseguirlo, pero tienen apoyo. Y nos quedamos con ese dato, Raúl, aunque no esté confirmado ese congreso que va a haber próximamente en Santiago de Compostela, estaremos muy pendientes para ver qué es lo que sale de ahí, las principales conclusiones y cuánto podemos aprender. Gracias por haber estado con nosotros. Responsable de pesquerías de WWF en España, Raúl García. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por su interés y contar con nosotros. Un cordial saludo.
Todo para los niños a mitad de precio. Sudaderas, pantalones, camisetas. Para mujer y caballero, vaqueros, camisas, jerseys, todo a 14,90. Y en la selección de hogar encontrarás muchos artículos rebajados. Sábanas, edredones, cortinas. No lo pienses, acércate a Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcera.